Esta es la historia de las alabanzas y los cantos concheros.
Porque nacimos para ofrendar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un capítulo más de la historia de las alabanzas y los cantos concheros, porque nacimos para ofrendar. El día de hoy, un día muy especial, un invitadazo también, como cada 8 días, pero para esto, Brenda, buenas noches.
Hola, buenas noches, espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Hoy tenemos a un invitado muy especial que es Julio César Mora Rodríguez, con el que estaremos platicando un ratito el día de hoy. Y con su canto, Guardémonos Hoy. Buenas noches, Julio, ¿cómo estás?
Buenas noches a todas y a todos. Bien, gracias a Dios.
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te encuentras en la Ciudad de México?
Pues aquí desde casa, trabajando y manteniéndome, cuidándome mucho. Pero todo viene lo que cabe, gracias a Dios.
Qué bien, Julio. Pues vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta del día de hoy, y que se la hacemos a todos los que nos hacen favor también de estar aquí en el programa, sería: ¿a qué grupo perteneces, Julio?
Ok, yo soy de la... Bueno, yo tengo la palabra del Señor San Andrés Apóstol desde hace 15 años, pero pertenezco a la Mesa del Señor de la Resurrección. Ellos son los que me darán el apto del apadrinamiento junto con la Mesa del Señor de la Resurrección, que fue Jorge Rosas y Rogelio Colín, Olga y su hermana, el compadre Jesús de Renovación y el compadre, el papá de Ray, de Divino Niño Jesús. Son los que le dieron luz a mi altar por primera vez hace 15 años. Pero básicamente yo pertenezco, soy una rama de la palabra, de la mesa del Señor de la Resurrección.
Ok, ¿desde cuándo son tus inicios en la danza, cara?
Yo comencé en 1990. Mi mamá fue danzante. Yo recuerdo que mi mamá, cuando era niño, en su consola ponía los discos de acetato de Moncada.
Ajá.
Y decía que íbamos a jugar y me ponía a jugar con ella. Yo no sabía que era danza, solamente decía vamos a jugar y nos ponía disco y jugábamos, bailábamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero a mí me pasó que cuando oía los tambores, ya sea en el centro, en la fiesta del pueblo, yo sentía algo muy raro en mi cuerpo. Decía, mamá, es que siento algo, cuando oigo esos sonidos, siento algo en mi cuerpo. Me dice, ¿quieres aprender a danzar? Dije, sí. Y mi primer acercamiento fue con el difunto Moisés González, en paz descanse. Él fue mi primer acercamiento, fue con el que empecé realmente en mis caminos de la danza en 1990.
Sí.
Con él ensayaba en el patio de su iglesia, ensayábamos los viernes. Y él siempre, sus ensayos de él eran, él con él solamente fue danza. Fueron danza y él nos montaba las danzas en cuadros. Él siempre bailó descalzo y siempre usaba un tambor o un teponazle para enseñarnos a danzar. Yo iba con él a los ensayos, pero como un hobby, porque yo todavía no conocía nada de la danza.
Ajá.
En ese camino de ir a los ensayos, ahí conocí a Ana María González y a la comadre Teresa González Martínez.
Sí, sí, sí.
Donde yo ya me acerco con ellas y formé parte de su grupo de Señor de Chalma como 5 años, 6 años. Y digamos que mis primeros contactos y mi maestro de danza fue Moisés González, porque la primera danza que yo dancé fue pólvora y la dancé tlatelol con la penación de las danzas. Y después con Ana María González fue quien me enseñó a danzar, me enseñó mis primeros trajes de danzantes. Moisés me obligó a hacer un traje bordado, un traje con lentejuela, y aprendí muy poco de la chaquira, pero él me enseñó a hacerlos. Porque no, aparte de enseñarte a danzar, te enseñaba a trabajar, la que era la lentejuela. Ana María me ayudó a hacer mi primer traje de danzante de luces, el entresacado.
Ajá.
Yo tuve una relación muy estrecha con la mesa, con la palabra del señor de Chalma, que fue Teresa Martínez, Ana María, Almadelia y Juanita. Fueron mis hermanas mucho tiempo, porque yo me la pasaba días y noches en su casa, aprendiendo de la danza, porque prácticamente con ella fue pura danza. Yo conocí las velaciones después, pero yo tuve el gusto de viajar todavía en tren a Querétaro, a la fiesta de los Cardona en tren con Moisés González.
Ajá.
Conocí la fiesta de Juan el Indio en Culiacán con Moisés González. Con Moisés hice muchos viajes. Él nunca nos habló de velación, solamente era danza. Y cuando yo me integro con Teresa Martínez, ella me prestaba los atuendos y las plumas para danzar, pero igual yo no conocía nada de las velaciones hasta que con ella estuve como 6 años. Ajá. Iba cada 8 días, vamos a tal lugar, y me prestaba el atuendo y las plumas, y la apoyé como 4 años en la fiesta de Señor de Chalma. Me iba con ella a cargar las cosas, a apoyarla, y justamente cuando entro a estudiar mi carrera en el 96, mi carrera ya profesional, decidí dejar la danza, y según yo dije que ya no iba a danzar nunca, y regalé mis trajes.
Sí.
Le regalé mi traje y mis plumas a un compadre, dije ya no voy a volver a danzar. Y me dediqué 4 años de lleno a mi carrera, y justamente cuando acaba mi carrera fallece un hermano.
Sí.
Y un tío que danzó con Moisés González invitó a la levantada de cruz a Víctor Rosas, y yo, como conocí a Rogelio, invito a Rogelio Rosas, y los dos vienen a la velación de levantada de cruz de mi hermano.
Sí.
Mi hermano falleció en febrero, entonces yo dije, por gratitud voy a regresar con ellos con Víctor a la velación y con Rogelio a la danza. Por gratitud, yo solamente iba por gratitud.
Ajá.
Y de ahí yo ya me quedé en la danza con la Resurrección. Yo con Resurrección tengo como 17 años.
Ok.
Y ya con ellos, realmente mis maestros ya en cuestión de velación han sido Jorge Rosas, Rogelio Rosas. Tuve la oportunidad de conocer y convivir mucho con Juan el Indio. Para mí es una persona que a mí me transmitió muchas enseñanzas, con Pope, con mucha gente, con Paulino Garnica. He tenido mucha gente que... A mí me pasó algo, a mí la forma de enseñarme fue de cómprate tu concha y siéntate hasta enfrente y apréndete. Sí. O sea, nadie me dijo esta es la primera o la segunda, nunca tuve como esa clase de ensayo, sino me dijeron cómprate tu concha y hasta adelante y aprende. Entonces fue como yo fui aprendiendo, y realmente yo le agradezco mucho a la mesa del Señor de la Resurrección, porque a partir de que empiezo a salir con ellos, para mí la fiesta de Guanajuato fue una fiesta, la fiesta del Señor San Antonio en Guanajuato fue como mi puerta a conocer muchos lugares, porque ahí conocí a muchas personas y empecé ya a viajar a muchos lugares, a salir a muchas danzas, y como ya tenía un trabajo y una economía, pues ya podía solventar mis gastos.
Sí, sí, sí.
Y es así como empezó mi recorrido en la danza, ya más de como 30 años en la danza, solamente el año que estuve malo que dejé de danzar, pero el haber conocido la fiesta del Señor San Antonio de Padua en Guanajuato fue el lugar donde yo conocí a muchas personas.
Ajá.
Donde yo empiezo a relacionarme y empezar a hacer la conquista en diferentes partes de la República.
Ok, carnal, y aquí por ejemplo con los primeros ensayos o los primeros grupos de danza que tuviste contacto de niño, ¿en dónde ensayaban o dónde ibas a danzar con ellos?
No, ensayábamos en la iglesia, tenía un patio atrás y ensayábamos en el patio.
Ajá.
No eran como los ensayos que hoy vemos, que es en una explanada o en un parque, era en el patio de una iglesia, éramos 10 o 15 personas, no era mucha gente.
Ajá.
Porque realmente Moisés González tenía grandes bailarines, pero él se dedicó mucho también al espectáculo. Entonces él era muy pulido él te enseñaba cuadros, o sea, no te enseñaba las danzas tal y como las conocemos, sino eran cuadros. Entonces ese fue mi primer acercamiento con él, a la danza fue con él. Y ya con Teresa Martínez, con ella salía cada 8 días, y a través de la práctica. Porque yo supusiste que a mí Ana María sí me enseñó a danzar, me enseñaba los pasos. Yo recuerdo que la primera vez que fui a Chalma me dijeron, en Chalma se danza con concha. Yo no sabía, yo tocaba, no, ni tocaba la concha. Me prestó una concha y me enseñaron a intentar aprender a bailar con concha. O sea, lo que fue Ana María y Almadelia, que ya están en Estados Unidos, ellos fueron quienes me enseñaron los pasos de la danza. Siempre respetaron como mi estilo, nunca fue de que tienes que danzar así. Marcaba los pasos y ya tuve mucho apoyo de ellas. O sea, cuando yo hice mi primer traje, Ana María lo cosió y me enseñó, ella lo dibujó, ella me enseñó a entresacar y ahí me pusieron a entresacarlo. O sea, fue, vamos a hacerlo en conjunto. Sí, sí. Entonces, he tenido la oportunidad de estar al lado de mucha gente que me ha apoyado, que me ha brindado su apoyo y que hoy lo sigo viendo y lo sigo queriendo de una manera muy particular. Aunque mi mesa es la palabra del Señor de la Resurrección, yo tengo muy claro de dónde vengo y mis pasos que he dado en la danza.
Qué bonito, Julio, ese recorrido que has tenido en la danza y tristemente esos 4 años que te alejaste, pero qué bueno que ya estás aquí. Entonces, bueno, ahorita nos estabas comentando de tus maestros y maestras de la danza, pero ¿nos podrías contar un poquito más de la mesa de Resurrección? Ellos, ¿de qué te transmitieron, en especial Rogelio Rosas, él de qué fue tu maestro o qué te transmitió él en la danza?
La primera persona que tuvo la confianza en mí para empezar a trabajar, yo no conocía el proceso de la velación. O sea, yo no sabía que era una velación.
Sí.
Y, o sea, tampoco hubo alguien que me dijera, estos son los pasos. Digo, a mí me obligaron a sentarme hasta adelante y aprender y a preguntar. Y algo que siempre Pollo me decía, Jorge, Pollo, así le decimos Pollo, Jorge, sí, siempre sí. Me dijo, acércate a la gente y pregunta. Siempre me dieron como esa confianza, la libertad de preguntar. Entonces yo veía y preguntaba a Jorge, Jorge tiene algo, Jorge es un líder y un guía que me ha dado la oportunidad de equivocarme y de experimentar cosas que tal vez dentro del concepto de la tradición no estaban permitidas, pero me dijo, Julio, tú en este camino tienes que recorrer y hacer tu camino, pero tienes que identificar cuando algo está mal para corregirlo. Nunca he tenido un regaño de él, o sea, nunca fue así de que no lo hagas. He tenido la libertad de trabajar en diferentes formas, tradición, cultura, mexicanidad. Y siempre me han dicho que yo voy a tener una línea, que es la línea de la tradición, pero yo siempre busqué el tema de la integración porque yo he recorrido muchos caminos de diferentes estados y diferentes formas de trabajar. En San Luis Potosí trabajan de una forma, Querétaro de otra. Dentro de la mexicanidad y la cultura tienen cosas muy diferentes.
Sí.
Entonces cuando yo empecé a descubrir todo esto, para mí el concepto de la danza se modificó. O sea, el concepto de mi Dios que yo tenía se modificó, porque yo venía de un esquema muy católico de que Dios castiga y de los pecados y de los mandamientos. Y la danza me hizo percibir que Dios estaba en todos los lugares, ¿no? Que Dios se ve de arriba hacia abajo, ¿no? Que es el cielo, las estrellas. Y todo ese concepto a mí me costó mucho entenderlo. Ellos nunca me han prohibido, no vayas a ese lugar. Siempre me han dado como la libertad de conocer, pero siempre me han pedido mucho el respeto a las formas de la tradición. Sí. Yo este año cumplimos 15 años con la fiesta San Andrés, y la fiesta cada año ha ido tomando ya un rumbo diferente, y no es una cuestión de experimentar, fue una cuestión de buscar mi esencia, la esencia de la palabra San Andrés, no la esencia de Julio Mora, porque si yo he recorrido lugares es porque San Andrés así me ha dado esa oportunidad.
Sí.
Y algo que le agradezco a Jorge, Jorge es una persona que sabe escucharte, que te llama la atención cuando debe de hacerlo, pero no te exhibe, te dice, Julio, esto no está bien por esto y por esto.
Okay.
Pero no me dice, no lo hagas. O sea, me da la oportunidad de aprender y de rectificar. Eso es lo que le he aprendido a Pollo. Pollo me dejó una frase que yo la tengo bien guardada, que me decía, lo importante no es llegar, sino mantenerse. Uh-huh. Y eso lo tengo bien presente. Y no es solo una cuestión de mantenerte físicamente en la danza y estar en las danzas, es mantenerte en lo que tú quieres. Porque yo tengo bien convencido que como danzante y como palabra tenemos que dejar algo, un legado, ¿no? O dejar algo a la danza, porque la danza nos da mucho y creo que debemos de dejarle algo. Pero no te voy a dejar algo que yo crea que es lo correcto para mí, es algo que está basado en el respeto. Y algo que a mí me hizo modificar mucho mi concepto de la danza es cuando entiendo el concepto del sincretismo. Ahí pude darme cuenta de muchas cosas y yo le agradezco apoyo a Jorge porque él siempre me ha permitido tomar las decisiones. Sí me ha llamado la atención cuando tiene que hacerlo, pero me corrige con el aspecto de esto no está bien por esto, pero yo respeto tu decisión. Eso se lo agradezco mucho a Jorge. Rogelio, sin embargo, fue la primera persona que creyó en mí y él me enseñó a trabajar la cucharilla.
Okay.
Me enseñó a cortar, o sea, él me enseñó a trabajarla, porque ya la parte de los cortes y de las formas en San Miguel de Allende y en muchos lugares se aprendía a ver cómo trabajaban, porque mi forma de trabajar la flor y la cucharilla es el resultado de los caminos que yo he recorrido en la tradición, en la cultura mexicanidad, en lo que yo he visto, y no es algo que me guste. O sea, no hago yo las cosas porque me guste. No, por ejemplo, aquí en San Andrés de Tepilco, en la fiesta, en la velación ocupamos la cucharilla, la flor y la hoja de tamal pintada.
Sí, sí, sí.
¿Por qué yo decidí hacer eso? ¿Por qué se dio así? Porque en los caminos que yo recorrí, sé que, por ejemplo, el bajío ocupa la cucharilla porque es la flor que se da ahí, es nativa de ese lugar, ¿no? Sí. En el centro somos más de flor, y todo lo que es Toluca y el oriente utiliza la hoja de cucharilla. Entonces, para mí, integrar esos elementos en la velación fue el hablar de la integración, de la parte de que todos somos iguales, y si juntos podemos hacer grandes cosas, que no es un tema de revolver, ¿no? De revolver que yo traiga la hoja de tamal porque sea de cultura, o sea, no, es un tema de integrar los elementos que la vida nos da para Dios. Entonces, he tenido la oportunidad, se ha sido un proceso laborioso, porque hubo quien me dijo, o eres de tradición o eres de cultura, ¿no? Por el hecho de que, por ejemplo, yo muchos años en San Andrés hice un tlalmanali, pero yo lo hice bajo un concepto, aunque hoy tengo muy claro ya lo que debo de hacer. O sea, tengo muy claro el camino, pero ha sido por la guía y entender que todas las formas tienen que ser respetadas. La tradición tiene una forma muy particular y tengo que respetar esa forma de la tradición. Entonces hoy, después de mucho tiempo, pues ya hoy tomo las decisiones correctas para no faltarle el respeto a la esencia de la tradición y no faltarle el respeto a la esencia de la cultura.
Claro, fíjate que, perdón, cara, das la razón a lo que muchas veces hemos platicado aquí, en el de que nos podemos integrar como concheros, como de tradición, como hermanos de alguna alcalpuli o alguna culturales, como le quieran llamar, porque al final el trabajo que hacemos es la oración y es la danza, ¿no? Entonces aquí yo siempre les comento que también podemos no fusionarlo, porque una vez pensaron así, sino que nada más respetando las formas de cada uno podemos llegar a hacer también algo muy padre, ¿no? Y lo estás mencionando ahorita, digo, tus caminos recorridos te hemos encontrado en muchísimos lugares y en cada uno de ellos, pues las formas y los trabajos son diferentes, pero nada más llevándolo con esto que es el respeto y haciéndolo de corazón, sale algo muy padre.
Es que, ¿sabes qué? Yo creo que es lo importante y es mi percepción muy particular de Julio Mora. El gran problema que tenemos, en general, es que desconocemos la esencia de los rituales. Porque para la tradición, la velación tiene una esencia y para la cultura tiene otra esencia. Hoy sí. Sabemos que prendemos un cirio y prendemos otro y tendemos, pero si preguntas por qué, no te saben contestar. O sea, si preguntas por qué se prende el cirio derecho, por qué se plantan las ánimas, por qué es llamado de permiso, no llamado de ánima, por qué esto, no sabemos porque hoy ya hay más apertura de compartirlo, pero anteriormente no. Entonces, yo siempre he dicho que hay una forma que debemos de cuidar mucho, que es el respeto. Es la forma, y no me refiero a la forma del tendido físico, ¿no? Sino la forma de llevar nuestras tradiciones a través del respeto. Cuando yo empiezo a hacer cosas que no son comunes en la tradición, sí me hubo como un conflicto muy fuerte, pero yo les decía, es que si tú conoces por qué lo haces, tal vez no lo aceptas, pero lo respetas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que la base de nuestras tradiciones, de la tradición en general, es el respeto, ¿no? El respetar cómo cada persona se... Por ejemplo, en el oriente el llamado de ánimas es muy diferente, ellos prenden por goteo, ¿no? Nosotros lo hacemos de otra manera, ellos prenden velas a cebo y tienen un porqué. Pero si no preguntas por qué, tú lo haces todo, porque desafortunadamente imitamos muchas cosas sin saber por qué lo hacen. Yo creo que la base fundamental para llevar un respeto de todo lo que hacemos es conocer la esencia y por qué lo hacemos. Cuando tú conoces la esencia de por qué se hace una velación en cultura de una forma y la esencia de la velación en la tradición de otra forma, hay cosas que sabes que no tienes. Alguna vez alguien me dijo que revolvía cosas y yo tengo un concepto muy diferente de revolver e integrar.
Sí, 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 claro.
Revolver es echarlo todo para ver qué sale, e integrar es conservar en cada cosa su lugar y darle respeto a cada cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando plantaba la forma con hoja y tamal, decía, dime en qué momento la hoja y tamal le falta respeto a la forma, a la esencia de la forma. Porque yo estoy plantando una forma que en nuestra tradición es el cuerpo de Cristo, velando el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento que yo ponga una hoja de tamal le estoy faltando respeto a la forma?
Creo que no. No, y te voy a decir una cosa, también dentro de esto hemos ido a una levantada de cruz, hemos ido a otros lugares donde a lo mejor no alcanza la flor, ¿no? Donde ya no tienes las cuentas necesarias y de repente ves un florero, ves un arreglo por ahí y se toma de ahí porque se tiene que adaptar también y no le estás faltando el respeto de ninguna manera. Entonces yo creo que más bien es como también la apertura de la gente. Y un punto atrás que estabas comentando es que ahorita que están abiertas más las redes y que tenemos más formas de cómo comunicarnos, que debería de haber eso, ¿no? De poder comunicarnos con algún jefe o con alguna otra persona y decir, oye, ¿sabes qué? Vi una forma, vi alguna manera diferente que le hicieron las cosas, me gustaría saberlo por qué. Pero mira, nos cerramos.
A mí en particular, cuando alguien me pregunta por qué hago las cosas, se las explico, ¿no? Porque a mí sí me gusta compartir. Cuando me toca trabajar con alguien, le digo, vamos a hacer esto y ¿cómo ves si hacemos esto bajo estos conceptos, por esto, con estos colores, vamos a hacer esto? Les explico por qué. Porque no es una cuestión de imponer mi pensamiento, es una cuestión de buscar el compartir y que la otra persona también lo entienda y que diga si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿no? Hoy ya hay más apertura, hoy ya puedes hablar, hoy ya tenemos la libertad de si sabes que estás mal o tú y yo que nos llevamos, que nos conocemos, tú puedes decir, oye, estás mal en esto, ¿no? Antes no había como esos niveles de comunicación que hoy los hay, pero creo que tiene mucho que ver también hasta dónde cada uno quiere aprender, ¿no? Porque en la danza ya todo está dado, y uno va a aprender lo que uno, hasta donde uno quiere llegar, porque muchas personas dicen, es que a mí no me toman en cuenta. Bueno, sí, pero yo creo que todos los lugares, no es que te los ganes, porque todos somos merecedores de ofrendar, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo cada 8 días te veo en otro lugar que no es la velación, ¿no? O sea, que vas pero no estás. ¿Dónde puedo saber que realmente estás aprendiendo? ¿Dónde puedo ver realmente que estás acercado? ¿No? Yo creo que las personas, cuando uno que entrega una palabra en una fiesta, sabe a quién entrega el trabajo, y no porque me caiga bien o sea mi amigo, es porque conozco su trayectoria, veo su desempeño, y no solo es una cuestión de amor, es una cuestión de respeto. Entonces yo creo que nosotros como jóvenes debemos de buscar ese lugar, pero a través de nuestros actos, porque yo creo que la única forma realmente de decir soy danzante es con tus actos, ¿no? O sea, porque ahí me tocó recorrer muchos caminos, ver cosas, vivir en 30 años en la tradición, ver cosas que tal vez no estoy de acuerdo, pero lejos de juzgarlas, me hicieron a hacer lo que no debo de hacer, ¿no? Me hicieron a aprender. Y yo tengo algo, yo soy una persona muy honesta que cuando no estaba de acuerdo a algo o tenía una duda algo, decía a mi mesa, te juntaba y quiero platicar con esto. ¿Por qué pasó esto? Siempre me ha gustado que retroalimentar y que me retroalimente. Y eso me ayuda mucho a mí para forjarme, porque a veces tú te puedes perder en tu percepción y debes de entender que hay cosas que no puedes modificar, hay cosas que tienen que ser así por algo, pero tiene que ser bajo la enseñanza y la guía, no es bajo la rebeldía de que yo quiero hacerlo, no es, esto no se hace, y yo creo que hoy nos falta esa parte, porque decimos que los jefes no nos enseñan, pero realmente nos acercamos a ellos, o sea, realmente nos tomamos un vaso de pulque, una cerveza con ellos para platicar de esto, ¿no? O sea, creo que hoy tenemos... Hay muchos pilares que se están llenando, pero tenemos pilares muy importantes que te acercas y te comparten. Te comparten y te enseñan, pero te enseñan no imponiéndote, no es, tienes que hacer esto por esto.
Sí, claro.
¿No? Entonces, a mí me ha tocado ceremonias donde hay problemas fuertes porque la flor no se hizo como se tenía que hacer, porque pusieron 21 flores en lugar de 20. Entonces, yo digo, ¿por qué en lugar de...? Yo estoy muy en contra de exhibirnos, ¿no? O sea, yo creo que ya somos gente adulta como para decir, compadre, venga, vamos a hablar, esto está mal por esto, pero hoy ya que hay más apertura a la guía, no al regaño. Antes sí era de que estás mal y te exhibían, ¿no? Y decían, eso está mal, ¿no? Pero debemos de entender que todos tenemos un proceso diferente y cada quien aprende de diferente forma. Entonces, yo creo que antes de regañarte, debes de decirte, o sea, debe de haber una guía, una enseñanza, y en cada uno está tomar lo mejor de lo que tú creas correspondiente, ¿no?
Sí, así como tú lo dices, que ahorita ya hay más apertura de, pues, de aprender, de que se transmitan los conocimientos y como tú lo mencionas, el respeto. Sabemos que ahorita ya no hay mucho respeto y, pues, dentro de las formas y las velaciones, así como lo dices, que, pues, en Querétaro, en Guanajuato, en Ciudad de México son muy diferentes, pero hay que respetar y así la unión, qué bonito que tú tomes los elementos de la cucharilla, de la flor, de los otros elementos para que todos se puedan compartir. Y así como estábamos mencionando de la apertura, me gustaría platicar de tu programa, se podría decir, o de tu grupo que tienes en Facebook. ¿Nos podrías platicar un poquito de eso, por favor?
Pero esa se llama Alabanzas, Cantos y Sones, y ese grupo de Facebook nació hace cerca de 6 años, porque tuve una experiencia donde no me quisieron compartir unas alabanzas que estaban saliendo, eran como alabanzas nuevas, y las pedí, no me las quisieron compartir. Y yo dije, cuando alguien escribe un canto o una alabanza, es para Dios, no es para tenerla bajo el escritorio, ¿no? O dársela a la gente que tú creas que, a la gente selectiva. Entonces, esa situación me llevó a mí a hacer esa página. ¿Por qué se llama Alabanzas, Cantos y Sones? Porque alabanza, el término es de alabar, y solamente puedes alabar a lo sagrado, que es las imágenes o un Dios.
Sí, claro.
Y los cantos es cuando hablas de las ánimas, cuando hablas de la naturaleza, cuando hay una diferencia entre una alabanza y un canto. Alabanza es alabar a Dios, a las imágenes, y los cantos es cuando hablas de la naturaleza, del cosmos, de las gracias, de las vivencias que tenemos en la danza. Y los sones es la forma en cómo se toca. Hoy ya tenemos cerca de 12.000 personas, y la verdad para mí ha sido una experiencia muy bonita y complicada también, porque alguna vez alguien subió un canto a la Santa Muerte.
Sí, me acuerdo.
Y la gente decía, quítalo. Y yo inicialmente lo quito, pero dije no, porque debo de ser respetuoso en la forma que cada quien puede creer en lo que quiere, ¿no? O sea, ahí no está la gente que piensa como yo pienso. Porque hay cantos de temazcal, cantos de cultura, cantos de tradición. Y entonces tuve que ser muy, muy, muy de dejar muy claro las reglas del grupo, porque una regla que es no pueden exhibir nada de venta, y ya sean mis mejores amigos que tengan problemas. O sea, cuando alguien publica algo, le escribo en privado: es que tengo que sacar esto, carnal, porque si te doy chance a ti, te tengo que dar chance a todos. Entonces, ha sido una página que he tratado de conservar como el fin del porqué de los cantos. Durante que yo empecé, Miguel Camacho de Querétaro, él me ayuda a hacer como las láminas que ponemos. Normalmente siempre procuro, cuando alguien fallece, poner su luto. El Día de los Niños, reconocer a los niños, el Día de la Mujer, el niño, el Día del Papá. Tratamos como de dejar un mensaje a través de las imágenes. Y para mí es importante que a veces tú cantas cantos y no sabes, no conoces a la persona de quién no está cantando, quién no escribió, ¿no?
Sí.
Al principio tuve la oportunidad de juntarme con la gente que escribió los cantos y me platicaban por qué lo hacían y lo escribían, ¿no? Pero es un tema muy complicado, porque también por mi trabajo y por mis actividades no puedo dedicarle como mucho tiempo. Entonces hoy tengo la oportunidad que mucha gente, cuando hay algo indebido, me reporta: ¿sabes qué? Está esto, y lo elimino. Porque yo solamente soy el administrador de la página. Y me siento muy contento porque he tenido mensajes de que gracias a esa página a una persona le gustó un canto y entró a la danza, ¿no? Y no es un tema como de convencer a un sector, es un tema de que yo trabajo mucho con la cuestión del respeto y de la integración. Para mí, mi mensaje como danzante es buscar como esa integración de la forma, ¿no? O sea, entender que todos tenemos una raíz, una historia, y que esa historia ha evolucionado. Y que todo evoluciona en la vida, ¿no? Y que puede haber evolución, pero tiene que haber un cambio, una modificación a la raíz, ¿no? Entonces, sí soy muy cuidadoso de la página. Siempre con Miguel, ¿qué te parece si este mes vamos a meter? Apenas hace poco metí imágenes de hermanos que tienen alguna capacidad diferente, ¿no? Y que nos demuestran el amor a la danza, ¿no? Entonces, tratamos de. Porque no es un te yo trato de colocar gente de cultura, de mexicanidad, de tradición, de Creta, de Guanajuato, de todos lados, porque busco que seamos incluyentes todos, ¿no? Porque a veces la gente que trabaja en el centro solamente da a conocer la parte del centro porque tiene esa oportunidad de solo estar ahí, ¿no? Pero yo tengo la oportunidad de salir y me gusta exponer lo que tenemos alrededor de toda la danza.
Sí, qué bien, carnal. Ese fue también una de las primeras páginas de donde inició del compartir con todos, ¿no? Me acuerdo de Tranquilo de Rostro y Corazón, después del grupo o la página de Facebook. Y sí, como lo mencionas, mucha gente, ya ves que te decía que una vez también pedí un canto de Abraham y me dijeron, no, es que me pidió que no lo compartiera, y así yo dije, bueno, está bien. Entonces ya, de alguna manera, yo mismo también he buscado en la página y me he encontrado con sorpresas de que hay alabanzas que no tenía y que sí hace mucho que no las escuchaba, y ahí se encuentran. Está muy padre ese trabajo, carnal. ¿Ya cuánto tiempo lleva entonces la página?
Como 6 años. Hay veces que estoy ya de madrugada y me llega un mensaje, pásame esta alabanza porque soy una velación, ¿no? Entonces, de verdad, si tú entras a la página, da la regla de que no puedes publicar nada de venta y te dice cómo publicar las alabanzas. Al principio hubo gente que me dijo, ya no voy a compartir porque la gente solo pide.
Sí, también, ¿no? Sí, también.
Y había un conflicto de que esa página hacía que la gente fuera huevona y que solamente tomara las cosas de mano y no fuera a las velaciones. Y es muy cierto que la única forma de aprender un canto es en una velación. Estoy de acuerdo, ¿no?
Sí.
Pero creo que esta herramienta está sirviendo de mucho para que la gente conozca y se empiece a enamorar, que sean sus primeros. Yo lo veo como una parte de compartir y una parte de que si alguien es tocado por la esencia de Dios a través de un canto, bienvenido, ¿no? O sea, sí hay mucha gente que de verdad que no o sea, quiere toda la mano, es muy cierto, ¿no? O sea, no busca, porque si tú buscas, encuentras la alabanza. O sea, es muy fácil encontrarlo. Pero he tratado de siempre hacer una campaña de que búsquenlo así. Cuando alguien me pide algo, se la mando y le digo, búscalo de tal forma. O sea, no me niego, pero también trato de hacer que la gente aprenda, que lo vea también como una herramienta y compartir. Te digo que he tenido la oportunidad de trabajar, de platicar con mucha, con Paulino Garnica, sus alabanzas, porque las escribió, y es sorprendente lo que una alabanza tiene, porque a veces tiene algo diferente a lo que tú crees. Tú cantas una alabanza y dices, es la escribió por esto, y no. O sea, el jefe Manuel Rosales de Guerrero de Luz, he tenido la oportunidad de platicar con ellos, y yo me siento muy dichoso porque he tenido la oportunidad de platicar con Juan el Indio, un gran maestro para mí de la flor, de la esencia, de la espiritualidad. Y tengo la oportunidad de platicar con mucha gente que se ha abierto a mí, y eso me ha hecho ser como más sensible al respecto de buscar el respeto, ¿no? Entonces, digo, es un tema complicado porque hace un tiempo alguien subió una publicación de que estaba vendiendo un traje porque había tenido un accidente.
Sí.
Y entonces se lo borró y me escribió, oye, tú me dices que eres mi hermano y no eres mi hermano porque estás haciendo esto. Digo, yo te entiendo, pero es que si yo te doy permiso a ti, tengo que darle permiso a todas las personas, ¿no? Entonces a veces, como seres humanos y como hermanos de la danza, no sabemos distinguir la amistad de lo que es realmente pues, la regla de un grupo, ¿no? Es algo complicado, pero ya es algo que he aprendido a trabajar con él, y que ya si yo veo algo indebido lo borro, ¿no? O sea, porque ha subido hasta pornografía, ¿no? Entonces imagínate. Sí. Entonces la gente me dice, es que acaban de subir esto, y yo agradezco mucho porque Fofo ha subido mucho el cómo afinar, todo eso yo lo agradezco mucho porque muchas personas están aprendiendo el cómo afinar, cómo requintear, cómo a colocar las conchas, cómo colocar las cuerdas, todo eso, esa página está haciendo esa plataforma, y a mí, yo en particular me siento muy contento de haber hecho eso, ¿no?
Sí, igual nosotros mismos te agradecemos también por el trabajo de ahí, porque nosotros subimos nuestros trabajos o lo compartimos también ahí mismo, ¿no?
Sí, muchas gracias. Creo que me parece muy padre esa plataforma, y lo que tú hiciste es un buen trabajo, porque me incluyo de que estamos en una velación y no encontramos tal alabanza, tal canto, y ya lo buscamos ahí y está, y pues sí, obviamente está más disponible como antes, y eso está muy padre. Y pues hablando de alabanzas, me gustaría saber cuál fue tu primera alabanza o canto que escribiste.
El primer canto que escribí se llama Esencia, y lo escribí hace como 10 años. Después de ahí escribí, tengo como 7 cantos, Esencia, después escribí Hoy quiero que mi canto, es que tengo tengo varias escritas que no he grabado, pero he escrito como 10 alabanzas.
Sí, claro.
Pero la primera fue Esencia, y la planta dice: caminando por la danza, me encontré con el Señor, y al mostrarme su esencia, mi vida la rescató.
Sí, sí, es cierto.
Y pues realmente, yo nunca he sido una persona mala, pero yo traía un ritmo de vida muy, muy desgastante, y la danza transformó mi vida. Cuando, como te platiqué, yo empecé danzando, porque para mí danzar era ir salir a patinar, ir a divertirme un domingo, ¿no? Uh-huh. Pero cuando toco la concha transformó mi vida. O sea, cuando yo empiezo a tocar la concha y empiezo a cantar las alabanzas, hay una estrofa de una alabanza que dice: la concha, tu regalo espiritual, el puente a tu humilde mansión, cada aliento de tu corazón me alienta a darte gracias, Señor. Cuando yo empiezo a cantar, empecé a sentir algo muy especial en mi corazón y en mi alma, que me dio mucha paz. Y yo decido dejar mi forma de vivir, de llevar mi vida, por dedicarle de lleno a la danza. Yo normalmente al año tengo un fin de semana libre, no tengo vacaciones porque todo lo ocupo para la danza, sí. Pero la concha, los cantos cambiaron mi vida, y es cuando sale ese canto, Caminando por la Danza, Esencia se llama.
Okay.
Porque la esencia de la danza y la esencia de Dios, porque yo venero a San Andrés Apóstol porque él me escogió a mí, porque yo no escogí a él, me escogió a mí para venerarlo, pero a través de Señor San Andrés conocí la esencia de Creador, de esa esencia divina que conocemos, pero a través de la danza y de los cantos y del ritual mi vida cambió, entonces escribí esa primera alabanza.
Qué bien, carnal. Esta alabanza que quisiéramos el día de hoy y que estamos escuchando, también es una de tus trabajos, está muy bonito, pero hace mucho, mucho hincapié ahorita con el de guardarnos. Y el tema de la alabanza es Guardémonos Hoy. ¿La escribes por qué, carnal?
Mira, la escribí básicamente cuando empezó el tema de la pandemia. ¿Sabes? Tengo algo, el hecho de tener esa página ha hecho que yo conozca a mucha gente, hay veces que en la calle la gente me saluda y yo no la conozco, y no es porque sea grosera, porque la gente sí me ubica como el administrador de la página, y mucha gente se acerca a platicarme, o sea, ¿sabes qué? Me está pasando esto, y yo, es como mi forma de apoyarlos, ¿no? O sea, sí, escucharlos y todo. Entonces yo cuando empieza este tema de la pandemia, y cuando empiezan a cancelar todas las danzas, empiezo a ver cómo toda la hermandad empiezo a sentir esa tristeza y esa angustia de la danza, porque ya todos los días era el tema de ya cancelaron esto, ya cancelaron otro, y veías como veías el Face y veías la página, y era un tema de estamos tristes, ¿no? Estamos, siempre se sentí como esa tristeza de los hermanos de la danza.
Sí.
Y yo soy muy aprensivo, soy muy, muy sensible a percibir las cosas, a sentirlas. Entonces llegó un momento en el que yo empecé a sentirme así, que ¿qué puedo hacer ante esto? Y la historia de ese canto es muy bonita y muy especial, porque dirá que es muy chistoso, pero a mí todos los cantos normalmente siempre me dan en el baño. Yo estaba en el baño.
Sí.
Yo siempre he creído que para escribir un canto, una alabanza, tienes que haber vivido, ¿no? Porque un canto no se escribe porque rime bonito, se escuche bonito. Un canto debe de venir sustentado con vida dentro de la danza, ¿no? Con desveladas, con todo lo que conlleva la danza, y eso te hace ser más sensible. Pero también yo creo que tú eres el instrumento, porque a mí los cantos se me dan de una manera así, o sea, no es algo que yo esté pensando, ¿no? Que diga, voy a escribir esto, ¿no? Yo estaba y llegó así la planta, o sea, normalmente siempre llega la planta. Y a mí lo que me pasa es que llegan muchas imágenes, o sea, se me empiezan a presentar imágenes en mi mente.
Ajá.
Entonces sale la planta, o sea, llega la planta, hagamos una velación interna en nuestro cuerpo, alma y corazón, encendamos los cirios que nos guían en el camino a la tradición. Entonces el mensaje que fue dado fue de que, ¿por qué no ponemos tristes por no salir afuera, hacer nuestros rituales, y podemos hacerlo nosotros en nuestro cuerpo? Entonces lo que hice fue hacer una analogía de los pasos de la danza y llevarlos a tu cuerpo interno, a tu interior. Entonces empecé a decir, bueno, ya que llega la planta, porque llegaron imágenes del plantado, o sea, llegó la planta, llegan las imágenes del plantado, llegó la velación como tal, ¿no?
Sí.
Entonces empiezo yo a plasmar los pasos de la velación, que es prender los cirios, canto el permiso, tiendo la forma, los bastones, la custodia, ¿no?
Ajá. Uh-huh. Sí.
Y después ya lo empiezo a plasmar en base a mi cuerpo, a nuestro cuerpo, porque habla de pidamos permiso al cuerpo, tendamos los bastones en nuestro alma y nuestro corazón. Era como decir, dar el mensaje de que no caigamos en este mundo de tristeza, porque si la danza se está llegando en este momento y se está guardando, es por algo. Y era como una invitación a que, en lugar de pedirlo hacia afuera, vamos a empezar hacia adentro, que creo que nos hace mucha falta, ¿no? O sea, y me incluyo por mí, porque a veces el salir cada 8 días, hay como un no de rutina, hay un tema de que te olvidas, lo trabajas hacia afuera y no hacia adentro. Entonces, este canto es una invitación a vamos a trabajarlo internamente, ¿no? Vamos a guardarnos, pero no me refería solo al hecho de guardarnos físicamente, ¿no? Porque el tema, cuando yo escribí la alabanza un martes como a las 2 de la mañana, porque llegó el mensaje, llegó la idea, y así me salí del baño y me puse a escribirla.
Okay,
yo normalmente no escribo con prosa, ni con rima, ni nada, ¿no? O sea, no cuido como la guardatura, la congruencia del ritmo de los cantos. Yo voy escribiendo como se me va dando, ¿no? Lo escribo y se lo mando a Abraham Yendoki. Le dije, Abraham, ¿qué crees? Acabo de escribir esto. Y me dice, no manches, está bien bonito. Y entonces le dije, fíjate que esta alabanza, este canto en particular, me dejó una enseñanza muy fuerte, muy, muy fuerte, porque me hizo trabajar muchas cosas de mí, como el ego, como cosas que nosotros tenemos dentro de nosotros, porque justamente en esos tiempos no podíamos salir, estábamos guardados, así de que no podía salir, ¿no? Entonces le digo, Abraham, ¿cómo la ves si me la ayudas a grabarla? Me dice, sí, canal, me ayuda con la música, porque yo no tenía mi concha se había descompuesto y además no toco muy bien, ¿no? Le dije, ayúdame a grabarla.
Sí.
Le mando la letra y me dice, mira, tuve que hacerle unas correcciones a una palabra para que se escuche bien. Sí, yo te la grabo. Yo se la mandé el martes en la madrugada. El jueves en la madrugada me la manda. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que ya el ritmo del porque él le puso la música como tal.
Sí.
Y él la grabó por el hecho de que no nos podíamos ver. No fue un hecho de que yo quisiera que él la grabara o que yo no podía grabarla. El tema es que las cosas se dieron así.
Sí.
Y para mí fue bien padre que él la grabara, porque ahí te olvidas el tema de que yo la escribí y yo la quiero cantar. No es el tema de que a mí lo que me importaba era dar el mensaje, ¿no? Y ahí fue trabajar como con todas esas percepciones personales que luego tenemos, ¿no? Que si yo la escribí, yo la tengo que cantar, ¿no? Ahí fue que yo quiero dar el mensaje.
Uh-huh.
Se la mando. Cuando me la manda, me sorprendió mucho porque escucho el requinto de Fabián y Fabián hizo la segunda voz. Me la da, se la mando a Miguel Camacho y al siguiente día estaba el video. Y para mí era importante sacarla, no por un tema de decir, quiero que vean que ya escribo o que compongo, ¿no? Porque yo creí que era importante ese mensaje. Y ahí me sorprendió mucho la forma en cómo se recibió, porque si se compartió más de 400 veces, y no hablo del tema de la cantidad, el tema de que a mucha gente sí le pegó, a mucha gente me dijo, no manches, o sea, realmente fue algo que a mucha gente que cancelamos nuestra fiesta nos dio como un consuelo, dio una tranquilidad, ¿no? Y entonces, sí, fue una alabanza, fue un canto muy bonito, pero más padre fue la forma en cómo se hizo, ¿no? La forma en cómo sabe que somos hermanos, y a pesar de que hay una estrofa que dice, guardémonos hoy en todos nuestros días, no, dice, siempre unidos, aunque no sea juntos, ¿no? Y no necesitamos estar juntos para hacer algo, porque la tecnología nos permitió, porque todo fue por internet, ¿no? O sea, yo le pasé la letra por internet, me la regresó, todo, y no nos vimos nunca. Entonces esa es la muestra de que podemos hacer cosas, ¿no? Que no hay impedimento para dar un mensaje, porque el mensaje yo no lo doy. En esos días, mi hermano Hilario subió un pensamiento que era muy allegado a lo que estaba, que era muy referente a este tema de la pandemia. Entonces, cuando Abraham escucha el canto, me dice, Julio, ¿cómo ves si ponemos al último este pensamiento? Porque se presta al contexto del canto. Que sí, yo no tengo ningún problema, pero déjame primero hablar con él y que me dé permiso de hacerlo, porque no puedo tomarlo y plasmarlo así. Entonces ya me puse en contacto con Hilario. le dije lo que quería hacer y realmente cuando veo el resultado del canto con ese mensaje fue muy sorprendente. La verdad fue un canto que a mí en particular me dejó algo. El mensaje que dan al último Hilario fue muy fuerte. O sea, fue como remarcar con de otra forma lo que yo ya había, lo que se había escrito, ¿no? Entonces, como que las cosas se dieron, porque Hilario creo tenía como 2 días de haber puesto esa publicación. Entonces, como que las cosas se dieron para que el canto y ese mensaje se juntaran, por eso fue que se juntó así.
Okay, qué padre que, y la verdad este canto creo que así como tú dices nos deja algo marcado. Creo que muchas alabanzas y cantos nos dejan algo de sentir y por eso las cantamos, ¿no? Para ofrendar, pero tu canto en estos momentos nos remarcó lo que estamos viviendo y de que debemos estar unidos y creo que pues ahorita ya no hay impedimento para lograr cosas y más en la danza, así como lo mencionamos antes de que ya todo puede ser virtual ahorita por la llamada que estamos lejos y pues la pandemia nos dejó cosas malas pero también cosas buenas y creo que una de ellas lo más importante es la unidad y tu canto lo menciona muy bien y la verdad qué bonito.
Mira que yo nunca pensé, nunca en mi mente pensé escribir, grabar un canto que habrá de cantar un canto mío, nunca, o sea, nunca mi cabeza pasó que las cosas se fueran a dar como se dieran y cuando vi el resultado me encantó mucho, ¿no? Y me encantó mucho, él le puso la música, él le puso los sonidos, él la grabó, o sea, yo solamente la letra fue mía, por eso cuando subimos el canto estaba mi nombre y el de él, porque él fue parte de eso, él y Fabián, o sea, Fabián. Cuando yo escuché su voz pensé primero que era Fofo, porque sí. Hasta en los agradecimientos está Fofo pensando que había sido Fofo, ya cuando me enteré que fue Fabián pues me dio mucha y eso también ha ayudado mucho a que los lazos de amistad y de hermandad sean. Yo siempre he sido muy sincero con Abraham, con Fabián, tengo algo, ser muy honesto, ¿no? Y me gusta expresar lo que pienso y siento y este canto vino a reforzar el tema de la hermandad, más allá de la amistad, de la hermandad, de lo que podemos lograr juntos, independientemente de donde seamos, de nuestra forma de pensar. Y yo creo que un mensaje muy importante de este canto es que creo que es tiempo de que nosotros debemos de buscar lo que queremos afuera adentro, ¿no? O sea, hablamos de que no puedo estar en una velación, ¿no? No iba a poder salir a una velación, pero entonces prende, hazlo dentro de tu cuerpo, sana tu cuerpo, tiene las flores en tu cuerpo, pídele a Dios por tu salud, pídele a Dios por tu paz interior, trabaja con tu espiritualidad. No me refiero a la espiritualidad de una religión, sino la espiritualidad de estar en paz contigo, de pedirte perdón, de pedirte permiso, ¿no? De pedirle perdón a tu cuerpo por el daño que le estás haciendo, a pedirte permiso para seguir danzando. De eso que hacemos afuera, llevarlo hacia adentro, porque es bien fácil ver que exteriormente somos las personas perfectas, ¿no? Que cantamos, que danzamos bien bonito, que hacemos cosas bonitas. Pero, ¿qué pasa con el trabajo interior? Entonces, ese canto es ese mensaje de guardémonos hoy, pero para trabajar con nosotros, ¿no? Ya que yo solamente he salido en esta pandemia 2 veces en cuestiones de danza por cuestiones muy particulares, pero me he cuidado mucho por mi cuestión de salud. Pero también tengo muy claro algo que debemos de trabajar con... Yo sé que no soy la persona más correcta ni perfecta porque también he cometido errores en la danza, en el camino. Pero considero que la única forma de demostrar a la gente es con nuestros actos, ¿no? Que yo siempre he creído que los actos arrastran y la mejor forma de demostrar a la gente y de enseñar es con nuestros actos. Entonces, el objetivo de ese canto es decir, no vamos a ponernos tristes porque no vamos a poder ir a las relaciones de danza, vamos a trabajar con nosotros. Vamos a trabajar a pedirle a Dios que nos cuide, que nos sane, que nos dé la fortaleza a seguir adelante. Y pues ese es el objetivo de ese canto.
Sí, yo me quedo con también en el canto que hablabas de las plegarias, ¿no? De nuestros rezos, nuestra luz, nuestro todo va como plegarias hacia Dios. Y, sí. Y seguimos con eso, ¿no? Y vamos a seguir. La gente no sabe, a lo mejor... Ya nos regresaron otra vez a casa, muchos otra vez vuelven a cerrar y esto sigue en aumento, no sabemos para cuándo, entonces hagamos eso, hacer nuestra oración, estar en casa, prender nuestra luz y seguirnos cuidando porque esto ya muchas personas nos han ido, conocidos, familiares, amigos de danza, entonces debemos de guardarnos Y también yo creo que Dios quisiera eso, ¿no? Yo creo que primero nos cuidemos nosotros, sino cómo seguimos en esto.
Sí. Yo respeto la decisión que cada quien tome, porque cada quien es libre de tomar las decisiones que quiera, ¿no? Y que crea.
Sí, claro.
Pero no es un tema de decirles, estás mal lo que estás haciendo. Yo respeto a las personas que están saliendo, y yo, cuando llevo a alguien que sale, pido mucho por ellos. Que Dios los cuide y los bendiga. Pido mucho por mi salud, por mi entorno. Yo me he cuidado mucho. Yo también decía, yo, Julio Mora, a mí me han quedado muchas invitaciones de vente a una danza privada. Yo decía, a ver, Julio, tú escribiste un canto. Sería muy incongruente que estuvieras de un lado para otro con lo que estás escribiendo, ¿no? Y no me refiero al tema de salir, el tema de que no salgo porque me cuido y porque estoy trabajando en mi parte interior, ¿no? Entonces han sido 7 meses complicados, pero aquí estamos echándole muchas ganas, y hace como 2 meses igual subí otro canto, y el objetivo es empezar a compartir los cantos, las letras que yo tengo. Y no con el afán de hacerme popular, o el afán de decir yo también escribo, es el afán de compartir lo que la vida me ha permitido escribir. Porque te puedo decir que cada canto tiene un porqué, tiene una historia y algo vivido, y me gustaría plasmarlo y compartirlo, ¿no?
Sí, como te digo y como le digo a los demás compadres, era la idea y la intención de este programa, ¿no? Que conocieran un poco más de cada compadre que compone, que a lo mejor ayuda a muchas más personas. En varios programas ha estado Abraham Endoki, y lo menciono porque es un compa buena onda, que siempre nos echa la mano, como a ti también, como a Fabián, como a muchos, a nosotros también en el programa. Y mencionando que, por ejemplo, es un apasionado con lo de que es la, con lo que es esto de la danza, porque te quedó pero muy bien el canto. A nosotros siempre nos anda echando ánimos y todo. Y me gustaría ahorita, carnal, hacerte otra pregunta con respecto a tus cantos, con respecto a tus alabanzas. ¿Qué sientes al escribir? ¿Cuál es tu emoción ahí, carnal?
Fíjate que a mí me pasa algo. A mí, realmente, yo cuando escribo es porque quiero expresar lo que yo viví. O sea, todas mis letras tienen un mensaje, bueno, tienen un porqué. O sea, y a mí lo que no me da ni tristeza, me da como esa necesidad de compartir lo que yo viví. No, esa necesidad de expresar, porque sé que si estuve en un lugar para ver lo que vi y escribir lo que escribí fue por algo. O sea, no es casualidad que yo estuviera en un lugar y vivir algo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces yo lo que hago es escribirlo para compartir mi vivencia, porque si yo estuve ahí es porque Dios quiso que yo estuviera ahí y que viviera lo que viví para plasmar lo que yo plasmara. No, me entra más nostalgia cuando la escucho, cuando ya veo el producto terminado y veo todo lo que dice, porque a veces cuando tú escribes, yo digo que cuando escribo vomito, ¿no? O sea, yo estoy lleno de muchas cosas y vomito la letra. O sea, lo vomito en el sentido que mi cuerpo tiene que sacarlo, ¿no?
Sí, todas las emociones, ¿no?
Y ya de cuenta, yo escribo, no pensando, es que escribo porque así se va dando. Ya cuando lo leo, yo me sorprendo mucho de lo que escribí. Uh-huh. Porque realmente un canto yo lo puedo escribir hasta en 10 minutos. O sea, no es que me tarde un día o 2 días. Así como sale la primera, salen todas. O sea, yo lo que hago es escribo todo lo que yo tengo, o sea, lo vomito. Después ya lo acomodo en un orden de que tenga como una secuencia cada estrofa.
Sí.
No cada estrofa. Y ya después ya veo como el tema ya de empezar como a pulir, que ríe tal letra con esto. Pero ya eso ya es como lo final. Pero realmente no hay un tema así como de tristeza. Normalmente, por ejemplo, hoy quiero agradecerte mi... Yo hace 3 años tuve un accidente muy fuerte, estuve muy malo, y cuando yo salgo de ese problema, escribí un canto que se llama Guerrero, y ese canto sí trae un sentimiento de tristeza, pero también de mucha gratitud. Se levanta tus ojos, guerrero, lucha con el corazón, creación y vida es un sueño, vívelo creando amor, porque a mí la vida me dio la oportunidad de estar en una cama 8 meses sin poderme mover, sin poderme, tuve una embolia y un derrame cerebral.
Sí, sí, sí.
Y cuando yo salgo de eso, yo entendí que lo único que me podía levantar era yo mismo, ¿no? Que yo tenía que salir, o sea, yo tengo a Dios, Dios está conmigo, pero si yo no le echaba ganas, yo no iba a salir de eso, ¿no? Y quién iba a decir que después de eso yo estoy otra vez en este camino. Entonces, ese canto sí es un canto como tiene una vivencia muy particular. O sea, ese canto sí se habla más de mi persona, o sea, sí tiene una vivencia de mi persona. Pero todos los cantos que yo he escrito tienen como de en base a lo que viví, en base a las experiencias que yo he vivido. Ajá. Porque digamos que mis cantos, no tengo ninguna alabanza, todos son cantos, son como de cierta forma como de invitación o protesta, de decir, vamos a dejar ya de pelearnos y vamos a buscar como esa integridad de la hermandad, de la igualdad, que todos mis cantos van más ligados a la igualdad, no a la integridad, al respeto, pero son por cosas que yo viví y me tocó vivir y ver. Entonces, todo eso, lejos de plasmarlo en un mal mensaje, trato de plasmarlo en un mensaje como de vamos a dejarnos de todo lo que estamos haciendo y vamos a enfocarnos realmente a lo que debemos de hacer, ¿no? Entonces, todos los cantos que yo tengo son cantos de invitarte a decirte vamos a seguir trabajando juntos, vamos a echarle ganas, vamos a respetar como cada quien conciba a su Dios, de decir que él tiene la verdad absoluta. Y es un tema como de mis cantos hablan mucho de la integridad, del respeto, y son básicamente cantos que escribo por las cosas que yo vivo.
Chica,
qué fuerte la de tu canto guerrero, pero un guerrero se levanta.
Sí.
Y
sí, hay una estrofa que dice solo un poco aquí en la tierra venimos a transformar lo que el cuerpo y el alma nos diga hay que sanar.
Sí, exacto.
Fíjate que yo cuando estuve enfermo me alejé de la danza porque no era un tema de desaparecer, es un tema que estaba trabajando conmigo. Y realmente fue un tema de introspección porque me quedé sin poderme mover, si la vida me dejó sin nada, así sin nada. Entonces entendí que lo único que podía levantarme era yo mismo, ¿no? Todo el apoyo de mis papás, de mis amigos, que muchos amigos de la danza vinieron a verme. O sea, yo tengo la oportunidad de sentirme querido y cobijado de muchas personas que no esperé, estuvieron conmigo y todo, pero entendí que la única persona que podía lograr salir adelante era yo mismo.
Claro.
Y entonces la idea es que el siguiente canto que quiero grabar era guerrero. Es guerrero porque en este momento muchas personas han tenido muchas pérdidas emocionales, materiales, de trabajo, de familiares, y quiero transmitir eso que a pesar de todo, o sea, a pesar de todo lo que pueda pasar en tu vida, lo más doloroso que pueda pasar, hace un año y medio falleció mi papá, han pasado cosas fuertes en mi vida, pero entendí que la única persona que puede salvarte eres tú mismo. O sea, y hablo que tenemos a Dios y Dios nos cuida y Dios decide nuestro momento y nuestra hora, ¿no? Pero no hay peor enfermedad que el miedo, ¿no? Que la incapacidad de sentir que no puedes, ¿no? Yo en esos momentos trabajé mucho conmigo y puedo decirte que mi fortaleza fueron mis recuerdos, porque yo no siento como la ausencia de la danza en este momento, de que me urge danzar, porque realmente he vivido 30 años y los he dedicado de lleno a la danza, y donde voy me entrego y no siento como ese vacío de necesito hacerlo. Pero justo cuando estuve incapacitado de estar en silla de rueda, de no moverme,
sí,
lo que me levantó fueron mis recuerdos, ¿no? O sea, todo lo que mi mamá me decía, dale gracias a Dios que has vivido, porque hay gente que a tu edad no ha hecho lo que tú has hecho. Entonces yo me cobijé de todos esos recuerdos. Mi papá siempre toda la noche me decía, te quiero ver bailar, guerrero. Entonces yo creo que de ahí sale la palabra guerrero. Entonces, okay. Sí ha sido muy fuerte, pero aquí estamos echándole muchas ganas, ¿no? Entonces, yo creo que ya está, fíjate que yo no soy bueno todavía, me falla todavía tocar. O sea, sí toco lo básico, pero para una letra me falla. Entonces, este canto que escribí apenas, que estuve, se llama Cantando y Danzando, me ayudó Alejandro Alfaro, él puso la música, ya fui a su casa, igual con todos los cuidados, y él puso la música y lo cantamos. Entonces, el objetivo que Dios quiere en un mes, ir con él para grabar Guerrero, que es la que quiero grabar, Guerrero. Porque
sí,
quiero dar ese mensaje de, a pesar de todo lo fuerte que pueda haber en la vida, toda la oscuridad y todo el vacío, Dios siempre está contigo. O sea, Dios en sus elementos, en la sangre que tenemos dentro, en el fuego, los elementos que están en nuestro cuerpo, Él se manifiesta. Y si tú los dejas morir, no vas a seguir adelante, ¿no? Entonces, por eso yo lo que, cuando Tochi me invitó, le dije, déjame grabar ese canto. Porque le dije, yo quiero que me entrevistes con ese canto, sí, para expresar esa experiencia, pero pues ya que se da la oportunidad, pues la aprendo, ¿no? Pero básicamente es, yo creo que todos los cantos y alabanzas deben de tener un mensaje. Deben de tener un mensaje, y no porque tú seas la persona adecuada para darlo. Vi la entrevista que le hicieron a Alejandro y me gustó mucho lo que él decía, ¿no? O sea, hay que dejar algo, ¿no? Entonces, las cosas que nos pasan son para algo, ¿no? Entonces, yo vengo de una experiencia muy fuerte y estoy aquí, entonces me gustaría compartir con todos que levanta tus ojos, guerrero, ¿no? Es lo único que nos queda.
Sí, qué bonitas palabras nos hizo, creo que, reflexionar hoy. Y levántate, guerrero, es lo que nos hace falta a muchas y a muchos, porque pues en esas situaciones que estamos viviendo a veces nos decaemos, pero con tu canto, la verdad, muchas personas se llenan al escuchar varios cantos y alabanzas, pero sí me gustaría escuchar mucho tu canto, porque nos hace falta eso hoy en día.
También, Julio, también para mí es que tienes algo más que hacer todavía. De tantas cosas tan difíciles que has pasado, tantas cosas que has vivido, y sigues aquí todavía en pie, echándole ganas. Muchos de nosotros te vimos como estuviste un tiempo, también que te desapareciste un rato, pero aquí vuelves a estar. Y ya mejor, la última vez que te vi platicábamos de eso, ¿no? Y ahorita que los medios que nos permite, porque esta pandemia pues nos dejó esto, poder hacer estas entrevistas, poder hacer este trabajo que es para todos, y que principalmente pues que los conozcan a ustedes, la gente que no, muchos se preguntarán quién es y todo, pero esta alabanza de quién es, y aquí está, ¿no? Es Julio Mora, y va a seguir en la danza, seguirá como seguirá la danza también. Entonces no decaigan, vamos a esperar un poquito más, quizá para salir a danzar, pero vivamos también un poquito del recuerdo, y vivamos un poquito de lo que es esto, que es virtual, ¿no? De alguna manera.
Es que al final de cuentas, el recuerdo te sirve para dos cosas: o te lastimas tú mismo diciendo no voy a poder hacer eso, o te fortaleces. Porque hay quienes recordamos y decíamos, yo no puedo, yo creí que ya no iba a danzar, yo me quedé para inmóvil, tuve una parálisis de medio cuerpo.
Sí.
Y yo creí que no iba a bailar, ¿no? Y sin en cambio, yo me acordaba mucho, nunca me acerqué a ver videos de cómo bailaba, nada, en mi mente estaba el de que debes de parar. Cuando yo ya pude pararme, pues, pararme bien, lo que hacía es salir a caminar un patio para fortalecer mi cuerpo, y lo primero que hacía en mi primer movimiento fue hacer la cruz, porque yo perdí la movilidad de mi pie derecho y no podía hacer la cruz. O sea, mi cuerpo, la embolia me provocó como la desconexión con mi cuerpo, con mi pie derecho. Y yo no podía hacer la cruz y me frustraba mucho, me sentía inútil. Decía, yo no puedo danzar, ya nunca voy a poder danzar. Sin en cambio, nunca me di por vencido. Ya no danzo como antes porque no puedo por este tema, pero fíjate que algo muy cierto. Yo cuando empecé a la danza, para mí la danza primero fue bailar, ¿no? Emplumarme y ser bailarín, ¿no? Danzante, danzar.
Sí.
Cuando conozco la concha, me dediqué a tocar la concha y a cantar. Pero esta incapacidad física me hizo encontrar en la flor mi forma de expresar mi gratitud con Dios. Tal vez ya no tengo esa energía física, pero hoy mi amor hacia la danza la trabajo a través de las ofrendas de flor y cucharilla, que cuando tengo la oportunidad de hacerlo, lo hago de mucho corazón, y creo que la danza y la vida me colocó en este lugar para esto. Yo nunca me he olvidado perder cosas que he perdido, he aprendido como a verle la otra cara. O sea, ya no puedo danzar, pero hoy voy a hacer esto, ¿no? Y lo voy a hacer de corazón. Digamos que la energía física la tengo en mi corazón y en mi espíritu. Y es lo que hago, la danza, pero la danza y la vida me llevó a esto. Porque yo nunca me vi haciendo las cosas que hago. Hay veces que hago ofrendas y digo, yo hice eso. Pero sí, no es un tema de hacerlo porque esté bonito o porque se vea bonito. Es un tema de que es mi forma de plasmar mi gratitud. Porque mucha gente me dice, es que Julio, cantas bien bonito, Julio, esto. Pero realmente lo que yo ves de mí es mi forma, porque mucha gente dice, es que la danza me relaja. En la danza olvido mis problemas. Para mí la danza es un lugar de gratitud, ¿no? Yo respeto como cada quien va a la danza, pero la danza y el Señor San Andrés son los medios que me han permitido estar de pie y vivo y seguir trabajando y luchando, ¿no? Porque mi gran motivo de vida es San Andrés Post, ¿no? Es la fiesta, es la conquista, es todo lo que conlleva trabajar esta palabra, que mi papá siempre me acompañaba cuando podía, pero he tratado de transformar las ausencias en oportunidades y trabajo mucho en eso, y la verdad me siento muy a gusto con lo que soy, con quien soy. Ha habido gente que me ha dicho de frente, sabes que esto está mal por esto, y eso se lo agradezco. Soy una persona que le gusta darse cuenta cuando algo está bien, cuando está mal. He aprendido a respetar las opiniones de cada quien y soy bien respetuoso de las formas y de lo que piense cada quien. Eso me ha ayudado mucho a pues, estar de pie y a seguir trabajando con este camino de la danza. Este año, si Dios quiere, son 15 años. Con este tema de la pandemia es complicado. Lo más seguro es que se cancele la fiesta, pero vamos a seguir trabajando y preparándonos mucho. Y yo lo que estoy haciendo este tiempo es como preparar mis armas para ahora que podamos salir. Ya acomodé mis plumas, ya las arreglé. Estoy preparando mis armas para cuando tengo que salir con todo, ¿no?
Sí,
pero
claro.
Para dar gracias.
Seguramente ya hasta lavamos el atuendo dos veces que ni siquiera lo hemos ocupado, pero ya lo lavamos, los acomodamos, lo volvimos a emplumar, ya quitamos plumas otra vez y todo, ¿no? Esperando el momento indicado, pero pues no perdamos la esperanza, cada vez esto vamos a salir a conquistar nuevamente. Y te vamos a agradecer muchísimo esta charla, carnal. Como ves, otra vez se nos fue el tiempo. Y te agradecemos mucho. Vamos a tener otra entrevista, seguramente ya personalmente que nos veamos para seguir platicando también. Ya nos hemos encontrado aquí y allá también, y siempre nos das un consejo, siempre das una charla constructiva y muchas veces más de cotorreo, ¿no?
Sí, así es.
Pues muchas gracias, Julio, gracias por haber compartido tu charla con nosotros, tu plática hoy nos conmovió mucho, nos motivó y nos dejó más que esperar de la danza, hay que trascender, y muchas gracias por tu participación. Él es Dios.
Sí, él es Dios.
¿Algo que le quieras decir a la banda, Julio?
Bueno, solamente a todos mis hermanos de danza decirles que yo los invito mucho a que empecemos a trabajar internamente nosotros, que cada quien va a llegar a donde quiere llegar y que las puertas están abiertas del conocimiento. Y que se acerquen a las personas para que les los guíen, los enseñen, pero también debemos de ser congruentes entre lo que pedimos y lo que hacemos, porque creo que la congruencia es la única puerta que nos va a enseñar a ser merecedores de un conocimiento. Dejo de ser un conocimiento que te dé poder, tiene que ser un conocimiento que nos ayude a conservar estas tradiciones. Él es Dios.
Él es Dios. Muchas gracias y esperemos vernos próximamente.
Vale,
le estamos en contacto, ¿verdad? Muchas gracias.
bello camino, del canto danza, veneración y flor, del canto danza, veneración y flor. Permiso, plantemos en el alma como semillas que un día florecerán, con semillas de amor y respeto a la danza y a la humanidad, con semillas de amor y respeto a la danza y a la humanidad, a la danza y a la humanidad. Y damos pues nuestra santa forma dentro de todo nuestro grande ser, que las flores cubran nuestro cuerpo del color que vida nos dará. Que las flores cubran nuestro cuerpo del color que vida nos dará, del color que vida nos dará. Mandar a esa esencia que nos da el permiso de pedir a Dios por la humanidad, a esa esencia que nos da el permiso de pedir a Dios por la humanidad, de pedir a Dios por la humanidad. Ahora saumemos con nuestro pensamiento eterno, fortalezca nuestro caminar, pidiendo ese Dios eterno, fortalezca nuestro caminar, fortalezca nuestro caminar. La custodia, un símbolo sagrado, del renacer y de la resurrección. Cada año sea una de esas flores que plasmen que Dios aquí siempre estará. Cada año sea una de esas flores que plasmen que Dios aquí siempre estará. Que plasmen que Dios aquí siempre estará. Levantemos ya nuestros bastones con cantos dulces y humo del copal. Que cada flor sea una intención para poder así juntos continuar. Que cada flor sea una intención para poder así juntos continuar. Para poder así juntos continuar. Por nuestras
he escuchado decir: me tomaré un tiempo y no danzaré por un rato. Y la danza sigue ahí, espera a quien tiene que regresar y quien en verdad la ama. Dentro de mi filosofía, pienso que la danza está más viva que nunca, pero ella tomó su descanso para nosotros valorar y respetarla aún más dentro de nuestro propio sentido. Como bien se sabe, la danza es movimiento, pero también es bruja y maga. Tal vez tome un descanso, porque vienen cosas más fuertes y nosotros tenemos que agarrar fuerzas espirituales para seguir al lado de ella y permanezca viva y con pasión. Tal vez sea uno de los cambios más drásticos dentro de la historia desde la llegada de los españoles. Ahora nosotros tomemos conciencia y fe para guardar el día que la danza nos convoque a otra reunión de hermandad, para seguir buenos preceptos y dejar bases y fundamentos a nuestros hijos, donde consigan una gran espiritualidad y cercanía con Dios Todopoderoso y las ánimas benditas. Él es Dios.